El tiempo devora a sus hijos, eso lo sabemos. ¿Podríamos nosotros devorar al tiempo? Sería una paradoja. Eso no quita que una banda como Nepal, allá por el 93, en su disco Raza de Traidores, pudiera hacer un tema llamado Devorando al Tiempo. El otro día lo escuchábamos con Analía Giacchetti y me pareció bueno dedicárselo en este inicio del programa. Acordate, 1993, aquella formación, Beto Vázquez en bajo, Larry Zavala en voz, Darío Galván en batería, Javier Bagalá en guitarra y trash como en aquella época todavía sorprendía. O sea, aquí en la Argentina no sé si había bandas que sonaban de esta manera. Probablemente no. Por eso arrancamos con Nepal. Devorando al tiempo, un poco de historia argentina del metal, sonando en la hora clandestina donde debe. Así es, amigo. Metal Command era el sello que lanzaba este disco en el 93. Le mando un gran saludo a Tato de Betac, que siempre estuvo detrás de la banda apoyándola. Y que cuando yo abrí la disquería, una disquería llamada Rattlehead, me acuerdo que me trajo el material siempre puntualmente. En aquellas épocas todo era trabajo de hormiga. Y los que la vivimos la recordamos con cariño, pero hoy que está todo tan a mano, bueno, no está mal recordar. ¿Qué vamos a hacerle? Señoras y señores, La Hora Clandestina se transmite desde Virtual Studio. Está Emiliano Obregón en los controles, un servidor, César Fuentes Rodríguez, hablando y pasando música. Y hoy tenemos un programa que va a mezclar historia y leyenda. Pero ustedes saben, se emite por streaming y luego lo encuentran en cesarfuentesr.com.ar un ratito después de que lo emitimos. Así que si nos mutean temas, no pasa nada. Después está la versión completa otra vez disponible. Y si no, durante la semana, mariscalrock.com, metalargentum.com.ar, etcétera, etcétera, que reproducen a lo largo de la semana el programa en diferentes horarios. Se entren a la página cesarfuentesr.com.ar y ahí lo van a tener. Si me dan a elegir cuál fue la noticia más interesante de la semana, para mí por lo menos es que, ya que Marilyn Manson y Rob Zombie están juntos de gira, acaba de comenzar la gira de los dos. Ya habían estado juntos saliendo, girando en 2012, pero ahora lo hicieron de nuevo. Pero grabaron un tema para especialmente para esta ocasión. Es decir, no solamente lo hacen en vivo, sino que lo grabaron primero para que pudiera correr por ahí. Es un cover muy obvio, creo que es algo demasiado obvio, sobre todo para un tipo que se hace apellidar como seudónimo Manson. Helter Skelter de los Beatles, bueno, una versión más de las muchísimas versiones que hay, pero esta tiene la curiosidad de que tiene a dos tipos que en los 90s fueron palabras mayores: Rob Zombie, Marilyn Manson. Helter Skelter de los Beatles, Paul McCartney, no vayas a creer que fueron los otros. Fue Paul McCartney que en un momento dado escuchó una canción de los Who y hablaban en las revistas que era una cosa súper pesada y súper ruidosa para la época. Y Paul McCartney dijo, yo puedo hacer algo más pesado que eso. Y le salió Helter Skelter, que es una especie de juego de atracción, que es como un tobogán que baja en espiral. Eso es un Helter Skelter, y que se toma normalmente como una suerte de metáfora de la decadencia, que como que todo va para abajo, espiralando hacia abajo. Bueno, les conté lo suficiente. Los dejo en manos de estos dos aterradores muchachos: Marilyn Manson, Rob Zombie, Helter Skelter, Su Ruta. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide, and I stop and I turn and I go for the ride. Tell me, God, tell me, I'm sorry.
bottom, I go back to the cobble slide. Stop, then I turn and I go for a ride.
Muchas gracias a todos los que nos escriben y nos van contando cómo es la experiencia de escuchar esto a través de internet, de Facebook, que es un muy buen feedback. Y aprovecho también para saludar a todos aquellos que hoy finalmente terminaron con su fiebre de mundial. Y felicitaciones a los franceses que lograron el título, porque me dicen, todo este tiempo no hablaste del mundial. No, ¿por qué habría de hablar del mundial si ya hablan en todos lados? Pero un gustazo ver un partido entre dos candidatos que no estaban tan previstos como suele ocurrir en otros mundiales. Sea como sea, Ian, la banda de Mario Ian, está a punto de sacar otro disco. Y ya hay un adelanto que salió en video, está recién salido del horno. Me parece oportuno escucharlo acá. Se llama Brotando en las Flores. Mario Ian, ex Rata Blanca, ex Devenir, ex Alacrán, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con su banda Ian y está sonando de este modo. Gran video, échenle un vistazo,
en los que mejor no despertar. Me dijo este buen amigo, es que sus ojos solo ven la habitación donde no hay nuevos desafíos. En un rincón oculto
y escupiendo. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda.
Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal.
Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina.
A ver, si me preguntan cuál fue o cuál es mi novela histórica favorita, voy a tener que decir claramente que es Yo, Claudio, de Robert Graves. Mirá, si la ves en pantalla, acá en el streaming, es por muchas razones mi novela favorita de las históricas, pero más allá de la genialidad y de la época que narra, que me encanta, que es la época entre la República y el Imperio, y después el comienzo del Imperio Romano como tal, hay un capítulo, es el capítulo 9, en que Robert Graves, gran escritor, pone frente a frente a dos personajes muy diferentes en cuanto a su concepción de lo que es la historia. Por un lado está Tito Livio, que es aquel que conocemos por la historia desde la fundación de la ciudad, se llama Ab Urbe Condita, desde la fundación de la ciudad de Roma, y que transmitió hasta el día de hoy las leyendas de los orígenes. Las transmitió como historia. Pero no sabemos muy bien qué tan cierto es esto. Y por el otro lado está Asinio Polio, o Asinio Polión, Cayo Asinio Polio era el nombre completo, del cual no tenemos ningún registro escrito, porque no llegaron las obras hasta nosotros, pero sí la influencia y el material que aprovecharon otros historiadores como Apiano y Plutarco. Bueno, la cuestión es que se encuentran en una biblioteca con el personaje central de la novela, que es Claudio, que es muy joven en ese momento, pero que cuando llegue a viejo será emperador. Y uno de los emperadores más inesperados de todos, porque tenía una cojera, babeaba, lo tenían como medio tonto. Fue inesperado porque cuando asesinaron a Calígula pusieron a alguien que pensaban que podían manejar fácilmente, y como Claudio era tío de Calígula, lo mandaron al frente como emperador. Luego resultó que no era tan fácil de manejar y que muchas de las cosas que hizo estuvieron mucho mejor que las de otros personajes de mayor altura o de supuesta mayor inteligencia. Bueno, sea como sea, en ese momento se encuentran con Claudio y se ponen a debatir acerca de cómo debe ser la historia. Mira, es muy breve, así que te lo voy a leer directamente, si me permitís, del libro. Una novela histórica que además fue llevada a la pantalla en una miniserie que realmente fue extraordinaria en los 70s, que si la podés ver es tan vigente hoy como entonces, ¿eh? Derek Jacobi en el papel principal, un maestro verdaderamente de actores. Bueno, en medio de la conversación, dice, lo malo de Polio, esto lo dice Livio, Tito Livio, es que cuando escribe historia se cree obligado a suprimir sus sentimientos más delicados y poéticos y a hacer que sus personajes se comporten con una vulgaridad concienzuda, y cuando los hace hablar les niega la menor capacidad oratoria. Sí, dice Polio, la poesía es poesía, la oratoria es oratoria y la historia historia, y no es posible mezclarlas. ¿No se puede? Pues yo puedo, dijo Livio. ¿Querés decir que no debo escribir una historia con tema épico porque esa es una prerrogativa de la poesía, ni poner en boca de mis generales dignos discursos en vísperas de las batallas porque componer tales discursos es prerrogativa de la oratoria? Eso es precisamente lo que quiero decir, le responde Polio. La historia es un registro veraz de lo que ha sucedido, de cómo vivió y murió la gente, de lo que hizo y dijo. Un tema épico no hace más que deformar los hechos. En cuanto a los discursos de tus generales, son admirables como oratoria, pero condenables por antihistóricos. No solo no existe la más mínima prueba de su existencia, sino que además son inadecuados. He escuchado más discursos en vísperas de combate que la mayoría de los hombres, y aunque los generales que los pronunciaban, en especial César y Antonio, se refiere a Julio César, no a mí, eran magníficos oradores, eran también soldados demasiado buenos para tratar de endilgar a las tropas un discurso prefabricado. Bueno, tiene toda la razón del mundo Asinio Polio en esta novela, porque de lo contrario tendríamos que considerar a la historia como la consideraba Napoleón. Va, al menos esta frase se le atribuye a Napoleón, la de que la historia es aquella mentira en la que todos nos ponemos de acuerdo. Y esa mentira, durante mucho tiempo, se mantuvo dentro de la historia porque servía a determinados propósitos. Servía al propósito de excitar el patriotismo, por ejemplo, y de inflamar los pechos para tener orgullo por la patria, por el suelo, por las cosas propias, por la identidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que pretendía Tito Livio con su obra, que terminó siendo de 142 volúmenes, aunque a nosotros nos han llegado apenas unos cuantos, 35 si yo mal no recuerdo. Y además de todo, le daba un vuelo poético a lo que contaba o narraba, que sentaba muy bien y llenaba los corazones. Y además la oratoria debida en boca de los generales, como le critica Asinio Polio. Pero a Asinio Polio lo que le preocupa no es eso, lo que le preocupa es la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué pasó realmente? Y él había estado en campaña con César, con Marco Antonio, con otros tantos, y sabía cómo eran las cosas, y le importaba retratarlas como son. Hoy en día, ¿cómo tomamos nosotros la historia? Bueno, si la tomamos desde el punto de vista de Asinio Polio, vamos directamente a los hechos y a una interpretación veraz de los hechos. Pero todavía subsiste una historia en la que se narra todo de manera fabulosa. Cuando yo iba al colegio, no sé cómo será ahora, hablando vulgarmente, los héroes patrios cagaban bronce y punto. Es decir, San Martín en el Santo de la Espada, Belgrano hizo todo bien pero murió pobre, todos eran héroes fabulosos, maravillosos, había himnos a Sarmiento, himnos a este, himnos al otro. Y cuando vas a la historia te cuenta algo distinto, abierto a la interpretación y abierto también a, bueno, al desengaño. Sí, a veces te desengañás de ciertas cosas y te das cuenta de que, che, no fue para tanto esto. No digo que en el caso particular de los que mencioné, pero tanta parafernalia tiene que servir a algún tipo de interés. Y durante mucho tiempo la historia sirvió a ese interés y todavía sigue sirviendo. Y de hecho corrientes como el revisionismo las practican sin ningún tipo de vergüenza. Es decir, no les importa inflar a determinados personajes que están en la línea, por ejemplo, del gobierno de turno, con tal de que eso genere en la gente esa inflamación. Diría George Orwell, el que controla el pasado, controla el futuro. Bueno, algo de eso hay. De esto digo, vamos a hablar oportunamente. Pero mientras tanto, vamos preparando el terreno para lo que vamos a contar ahora, sea historia o sea leyenda. Esto es Advance, uno de sus temas más espectaculares, porque lo que vamos a mencionar hace referencia a los bravos y a los fuertes. Entonces, The Brave and the Strong. Esto es Advance. ¡Qué temazo, mi viejo! Mirá si no.
Oh,
qué pedazo de riff el de este tema. Y qué voces. Pero en fin, vamos a contar una historia. Una de las historias que narra Tito Livio en su historia de Roma ab urbe condita, es decir, desde el comienzo de la ciudad o desde la fundación de la ciudad. Y es un conflicto que hubo entre los romanos y los habitantes de Alba, los albanos, Alba Longa, por la supremacía del Lacio, que era la región en donde se asentaría luego la Gran Roma. A ver, esta supremacía tenía que ver con quién mandaba, más que un pueblo absorbía al otro, en principio. Luego ocurrieron otras cosas, pero había una pugna por ver cómo resolverlo. Y estaban los ejércitos, uno frente al otro, y les pareció a los generales que era un desperdicio de sangre que luego terminaría uniéndose, porque ganara quien ganara iban a seguir juntos. Así que, lejos de proponer un combate singular, hubo una moción porque se presentaran tres de cada lado. ¿Por qué tres? Porque justo se dio la coincidencia de que había tres hermanos mellizos de un lado, de gran porte, de gran destreza con las armas y de grandes posibilidades de luchar, de grandes guerreros, digamos así. Y del otro lado había también otro set de trillizos que estaban en las mismas condiciones. Se enfrentaban los Horacios contra los Curiacios. Eran unos de la familia Horacia, otros de la familia Curiacias. Y para que vean qué tan cerca estaban unos de otros, la hermana de uno de los Horacios estaba prometida a uno de los Curiacios. Ahora bien, la lucha era a muerte y no había otro remedio. Prestaron juramento, se lanzaron. Y era el momento de decidir cuál de las dos facciones iba a ser la gobernante. Es la idea. Bueno, arrancaron la lucha y al principio todo parecía indicar que iba a quedar en poder de los Curiacios, porque dos de los Horacios fallecieron en el intento. Es decir, luchaban tres contra tres y fueron traspasados por la espada de los Curiacios dos de ellos. Pero los Curiacios no quedaron bien parados porque cada uno de los tres que seguían vivos, habían recibido alguna herida. El Horacio restante, por el contrario, estaba ileso. Entonces, para evitar que lo rodearan, empezó a retroceder y empezó a poner distancia entre él y los otros. Esa distancia resultó providencial, porque ellos, los Curiacios, iban hacia él desordenadamente y según se lo permitía las heridas que tenía cada uno encima. Entonces, en un momento dado, tomando esa ventaja, cuando siente que se acerca el primero de los Curiacios, el Horacio, que se llamaba Publio Horacio, se da vuelta intempestivamente y con una estocada firme lo liquida. Para la sorpresa de los albanos, que no se esperaban algo como eso. El segundo que venía detrás no alcanza a proteger a su hermano y cuando se enfrenta al Horacio que quedaba en pie, bueno, no le dieron las fuerzas y también terminó traspasado. Y el tercero ya venía muy cansado, arrastrándose prácticamente y con una... Lo describe muy bien Tito Livio. Clavando verticalmente la espada en el cuello, lo termina liquidando a nuestro amigo, el último Curiacio. Con lo cual ganan ampliamente los los romanos y Alba Longa pasa a formar parte de la Confederación del Lacio, pero con el mando de los romanos. Ahora ustedes me dirán, bueno, sí, muy bien, está muy lindo, ¿por qué debería ser algo mítico esto y no algo que ocurrió realmente? Y porque todo suena demasiado bien arregladito, por decirlo así. No hay fuentes confiables, ya se lo marcaban por ahí en la época a Tito Livio, pero claro, era una mentira, era una mentira hermosa, porque dejaba bien parado a todo el mundo. Bueno, no a todo el mundo, no, porque hubo un incidente después. En cuanto llega con los despojos de los enemigos, Publio Horacio, sale al paso su hermana, si yo mal lo recuerdo, se llamaba Camila, y ve entre los despojos el capote que ella misma había confeccionado para su futuro esposo. Y en ese momento, enfurecido, Publio Horacio, que evidentemente era un gran guerrero, pero digamos, a otros niveles no tenía corazón, le dice: ve con tu inoportuno amor en busca de tu esposo, ya que te has olvidado de tus hermanos muertos, del vivo y de la patria. Perezca así cualquier romana capaz de llorar a un enemigo. Y la traspasa con la espada a su propia hermana. Bueno, a ver, como era un crimen atroz, era imperdonable, había que atarlo a un árbol y darle de latigazos hasta dejarlo medio muerto. Esa era la sentencia que debía haber ocurrido. Pero acababa de ganarle a los curiacios, acababa de poner a Roma en un lugar de preponderancia. Y encima de eso, como si faltara algo, salta el padre de los Horacios y dice que si fuera por él, él hubiera hecho exactamente lo mismo, porque la patria potestad le correspondía a él y le parecía que el acto de su hija había sido totalmente indecente. Así que terminan perdonándolo. ¿Sí? Es uno de los tantos pecados que arrastra Roma, pecados de sangre como el de Rómulo y Remo. Rómulo mata a Remo por una circunstancia que a nosotros nos parece baladí, digamos, es decir, el tipo hace un círculo con un arado donde va a estar la próxima Roma y le dice, o sea, levantando el arado donde están las puertas, y le dice a su hermano Remo que vaya por la puerta, y dice, pero todavía no está construida las murallas, yo voy a pasar por encima. Pasa por encima y Rómulo lo mata. Bueno, ese fue una especie de pecado original. Y se siguió repitiendo en muchas de las historias que nosotros conocemos. De modo que donde cayó cada curiacio hubo una tumba, y en el lugar donde cayó cada Horacio también hubo otra tumba, más fastuosa tal vez. Y donde cayó Camila también hubo una tumba, que dice el propio Tito Livio que se conservaba hasta su época, y se llamaba el poste de la hermana, porque había un poste y tenía una leyenda, una inscripción. A ver, pudo haber sido, pudo no haber sido, no lo sabemos, pero si no es una historia maravillosa para contar, no sé yo lo que sea. Y como esas hay muchas, si las querés alguna vez conseguir, mira, yo tengo la versión mexicana, que es extraordinaria porque es bilingüe, ahí está la loba romana con Rómulo y Remo, y sí, en algún momento fue de mis lecturas favoritas, todavía me encanta releerlo. ¿Y música para ilustrar? Tengo música para ilustrar. Pues sabes que hubo una banda que se llamó Three Man Army, o sea, la armada de tres hombres. ¿Por qué? Porque los que tocaban eran tres, luego eran los hermanos Gurwitz, que tenían una banda llamada The Gun y que hacían heavy metal años antes que Black Sabbath, y que después formaron esta banda con un baterista llamado Tony Newman, y luego lo harían con Ginger Baker, como bajo el nombre de la Baker Gurwitz Army. Ginger Baker es el batero de Cream. Pero bueno, durante su etapa como Three Man Army fueron una banda de hard rock extraordinaria. Así que vamos a escuchar por Three Man Army el tema Three Man Army, es decir, la armada de tres hombres. Vamos a escucharla, digo, ya mismo. Fíjate el nivel de esta gente año 1971.
We'll be right back.
Y ya estamos en la despedida. Es corto, yo sé que es corto, pero tengan en cuenta que para mí también es un experimento esto. A ver, concentrar un montón de cosas, incluida buena música, y buena música que no dura lo que un jingle, o sea, temas de 4, 5, 6 minutos, en un programa de una hora, para mí es un desafío particular también. Así que lo estoy aprovechando desde ese punto de vista porque me está gustando este nuevo formato también. Así que es momento de despedida y nos vamos a ir con un tema que en algún punto habla del tiempo también. Porque el tiempo que dejamos atrás justamente se convierte en la historia o en la leyenda que estemos dispuestos a sostener o a creer. No es lo mismo una cosa que la otra, porque el que sostiene, sostiene con hechos, el que cree, cree porque quiere creer. Y a veces está bien porque es darle un sentido a la historia cuando hace falta, pero otras veces sencillamente es mentir con la historia y eso va en contra de un montón verdaderamente de cosas. A ver, ¿qué tiene sobre el tiempo Catch the Rainbow de aquel primer disco de Ritchie Blackmore's Rainbow con Ronnie James Dio? Y aquellos versos que dicen que el tiempo no es una rueda con cadenas hechas de acero. Sí, nos lleva a todos por ese lado, pero nosotros podemos decidir qué hacer con el tiempo. Devorarlo seguramente no, pero aprovecharlo depende de nosotros y las cadenas son más flexibles de lo que parecen. Cada uno puede intentar tomar las riendas de su propio destino, aunque después no salga bien. Señoras y señores, los dejo con una de las bandas más extraordinarias del universo conocido y más allá, Esto es Rainbow haciendo Catch the Rainbow, la voz, casi un susurro, para nosotros no entrañable, sino irremediable, de Ronnie James Dio, la guitarra de Ritchie Blackmore y todo lo que eso ha movido en el medio. Nos reencontramos el próximo domingo en La Hora Clandestina. Emiliano Obregón en los controles, César Fuentes Rodríguez, deseándoles no solamente buena semana, sino también buena vida. Chao, gente. We
share a